Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y este es el día en que hablamos de actualidades. Los días miércoles hablamos de temas muy importantes que nos importan, nos atañen a usted, a mí, a todos nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de los jóvenes y la pornografía. Hay varias cosas que se tienen que hacer en casa, en las iglesias, en varios lugares. Y voy a estar comentándole hoy un artículo, o en base a un artículo escrito por el señor Matías Pelletay, y el artículo se llama La industria pornográfica quiere atrapar a tus hijos, 7 datos que todo padre creyente debe conocer. En unos minutos más vamos a hablar acerca de ese importante tema a lo largo de todo este programa de hoy. En Viva Mejor, 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. También estamos aquí en radiolared.net, en el internet, en la aplicación, en su teléfono inteligente. Y para todo Colorado, además, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 1650 AM, saludos a todos los que nos escuchan. Norte, sur, este, oeste de Colorado. Muchas gracias a todos ustedes y les enviamos un caluroso saludo. También a aquellos que nos escuchan desde otros estados de la Unión Americana como desde otros países. Para los que están aquí en Colorado, recuerden que este es un programa que llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Nosotros somos una iglesia multicultural y también multicongregacional que Dios continúa formando. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, en todas las congregaciones. Hacemos exactamente lo mismo. Claro, el liderazgo cambia en cada lugar, pero mensaje, alabanzas, todo es igual. Y estamos trabajando para nuevas congregaciones en el estado de Colorado en los momentos en que el Señor así lo permita. Si usted no tiene una iglesia de sana enseñanza bíblica, el otro día me preguntaban otra vez qué es sana doctrina, porque siempre todos decimos sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Simplemente es la sana enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina bíblica, y no algo traído por seres humanos inventado de la enseñanza, ¿verdad? Esto es algo directamente desde la Biblia. Así que si usted está aquí en Colorado y quizás acaba de llegar o ya tiene mucho tiempo y desea conocer una iglesia bíblica realmente, pues nosotros estamos aquí para ofrecer la Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red como todos la conocemos. El teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. En los controles, como siempre, está Rubén Santos. Y el programa de hoy día, miércoles, también llega hasta usted gracias a la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, donde ha sido ella premiada por su atención al cliente entre las 250 mejores agentes de bienes raíces o realtors en todo este país. Y este es un país muy grande. Así que felicitaciones siempre a ella. Y si usted desea vender o comprar su propiedad, cuente con Magali llamándola al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Uno, y por supuesto también el Ministerio Vivir Mejor Incorporated patrocina este programa, lo coproduce. Muy bien, hoy queremos entonces hablar acerca de este tema tan difícil, tan triste, pero es tan antiguo como el mundo prácticamente, en diferentes formatos y maneras. Hoy con el asunto del internet, ha crecido lamentablemente, desgraciadamente, ha crecido mucho. Pero este señor Matías Pelletay, yo no lo conozco, pero sí hay una organización muy importante, la Coalición del Evangelio, donde publican muy buenos artículos en general, Y entonces me pareció importante, en orando, buscando de qué tema quiera hablar hoy, hablar acerca de esto, de la industria pornográfica quiere atrapar a tus hijos, dice el artículo 7 datos que todo padre creyente debe conocer. Y él nos comenta que hace un par de años atrás, en el estado de Utah, se puso en marcha una nueva ley que exige a toda entidad comercial que proporciona material pornográfico por Internet o cualquier otro contenido perjudicial para menores que verifique la edad de las personas que desean ingresar a sus sitios. Y la medida de esa ley tiene la intención de proteger a los menores de edad del acceso a la pornografía, algo muy problemático que hasta ahora ha sido tomado muy poco en cuenta por la mayoría de los gobiernos. Y yo sé que tenemos, y este es mi comentario, afuera del artículo, pues estamos en un país libre y aquí se ha considerado siempre este tema de la pornografía como una expresión libre, pero tiene restricciones y debe tener restricciones porque es un grave problema. El gobierno no lo va a ver como una cuestión de pecado, como dice la Biblia, pero es algo que nosotros desde nuestro hogar y como personas y como iglesias tenemos que prestar atención, reforzar de hablar este tema, no ignorarlo, no ser cobardes, hablarlo, mostrar que esto es un grave, grave problema, es un terrible pecado que divide matrimonios y que divide familias, y hay hombres y mujeres en la cárcel que han llegado allí por crímenes que han cometido inspirados por este terrible problema de la pornografía. Y uno diría, bueno, ¿cuál es la relación entre una cosa y la otra? Yo siempre recuerdo cuando pienso o hablo o doy conferencias sobre este tema, que el doctor James Dobson, que fue el fundador del famoso Ministerio Enfoca a la Familia o Focus on the Family, yo tuve el honor de poder trabajar con él hace muchos años, él fue a visitar hace muchos años atrás a un famoso criminal estadounidense que ya estaba en la cárcel con pena de muerte. Y cuando, como se hace siempre a los que están condenados a muerte, se les dio la oportunidad final de cuál es su último deseo. Y él, este criminal, pidió hablar con el doctor Dobson. Entonces el doctor Dobson fue hasta allá a la cárcel. Hablaron y fue una especie de confesión, ¿verdad? Aunque el doctor Dobson no era pastor ni se requiere una confesión a un ser humano, a un hombre, sino a Dios. Pero la Biblia dice en el libro de Santiago, confesaos unos a otros vuestras ofensas, orad por unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este hombre sintió esa necesidad de hablar con el doctor Dobson acerca de por qué él estaba en la cárcel. Y él contó que él tenía una adicción terrible por muchísimos años. No sé si desde la niñez o la juventud, no me consta, pero sí era terrible la adicción que él tenía a la pornografía. Y aquí está la relación con la violencia. Él dice que llega un momento que él experimentó que la pornografía lo llevaba a un estado mental tan asqueroso, tan horrible, que él llegaba a ser violento aún en el tema pornográfico y llegó a matar a varias mujeres. Entonces, por eso fue a parar a la cárcel, pena de muerte, y pues ya murió hace muchos años en la cárcel. Entonces, parece que él entregó su vida al Señor Jesucristo, pidió perdón a Dios y recibió el perdón en el Señor Jesucristo. No recuerdo bien si el doctor Dobson lo llevó al Señor o si él ya estaba con el Señor, alguien más le predicó, leyó la Biblia, pero es importante porque eso fue una noticia en aquellas décadas que pues repercutió en muchas partes de los Estados Unidos y tal vez del mundo, donde alguien que ya estaba a punto de morir dijo, fue como un testimonio de lo horrible que es la pornografía. Y cómo si no se para a tiempo va entrando a niveles cada vez más graves hasta trastornar la mente. Y esos son casos que se han estudiado a nivel pastoral, a nivel de la psiquiatría, de la psicología, a nivel médico, hasta dónde llega este gravísimo problema. Sabemos que es un pecado delante de Dios, pero también tenemos que ver qué repercusiones o consecuencias o situaciones pueden llevar a una persona que está en la pornografía a inclusive matarse o matar a otros o trastornarse en otras áreas de su vida. Por ejemplo, muchas personas que yo he conocido y he tratado a través de mi vida que practican la pornografía, llegan momentos que a veces tienen, por ejemplo, como explosiones de ira, de enojo, ¿verdad? Como ataques de ira. Otros sufren de tremenda ansiedad, ataques de pánico. Otros se van trastornando con distorsiones emocionales. No solamente aquellos que están casados, aquellos que, por supuesto, va a dañar esto a su matrimonio, sino que con el tiempo se está comprobando que el cerebro se daña muchísimo con esta adicción, igual que con cualquier adicción, a las drogas, al alcohol, al cigarro, a lo que fuere. Pero esto tiene un poder terrible en el cerebro, y antes no se sabía, antes simplemente se lo trataba ya sea como, bueno, es un pecado, hay que pedir perdón y dejarlo, u otros decían, esto es un demonio, y trataban de quitarle el demonio a las personas. El tema es que a medida que se va investigando, a medida que van, pues vamos pastoreando, y los científicos van tratando por su lado el área de las neuronas, el cerebro, etcétera, cada vez vemos más y más el terrible engaño satánico que hay detrás de la pornografía. Entonces, esta ley que ocurrió en Utah ya por el año 23, este autor del artículo que estoy observando y comentándole también a usted, no trata con todos esos detalles teológicos, pastorales, científicos, pero sí, más que nada, con el hogar. Entonces, él habla de datos que cada padre creyente, y obviamente madre, debe saber sobre la problemática del acceso a la pornografía. Este autor que le estoy comentando trata más bien con el problema del acceso, no tanto con el problema mental, espiritual o psicológico. Entonces, quiero comentarle estos 7 puntos que él dice. Dice él, estos son 7 datos que todo padre creyente, creyente en Cristo Jesús, debe saber sobre la problemática, otra vez, del acceso a la pornografía en los menores de edad. Yo sé que esto es un problema para cualquier edad, pero específicamente en los menores de edad es lo que el artículo trata. La primera cosa que este autor dice es, 3 de cada 4 adolescentes han visto pornografía. 3 de cada 4, se imagina, ¿no? 90%. Él dice, según los datos proporcionados por una encuesta realizada en Estados Unidos por Common Sense Media a finales del año 2022, el 73% de los encuestados entre 13 y 17 años de edad ha consumido algún tipo de material pornográfico. El 24% asegura que nunca ha visto pornografía y el resto se negó a responder o dijo que no estaba seguro de su respuesta. El reporte confirma que la enorme mayoría de los adolescentes tiene acceso a la pornografía a través del Internet. Ese es el primer punto, ¿ok? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto de esta investigación. El primer consumo de pornografía sucede a una edad muy temprana. Dice el autor, respecto a la edad del primer consumo, el promedio es de 12 años de edad. Aunque un 15% de los encuestados admitió que vieron pornografía antes de los 10 años de edad. Imagínense, un niñito, una niñita. El autor dice, en el año 2019, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos había informado que la edad promedio del primer consumo de pornografía era de 14 años. Esto demuestra que el acceso al material sexual explícito en Estados Unidos sucede cada vez a una edad más temprana. Y él dice, por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos informó en el año 2021 que la edad promedio de acceso a la pornografía entre menores de edad en España era de 8 años. ¿Puede usted imaginarse una criatura de 8 años viendo en su celular o en su computadora pornografía? Increíble. Número 3, dice él, la mayoría de los menores de edad han visto pornografía de manera accidental en otras palabras, por accidente, ¿verdad? Sin buscarlo. Continúo con el artículo. Él dice, la misma encuesta de Common Sense asegura que más de la mitad de los adolescentes, en otras palabras, un 58%, ha ingresado a sitios pornográficos de manera accidental. Según relatan algunos adolescentes, llegaron a esas páginas luego de buscar en internet alguna frase o nombre que escucharon de sus pares, de sus amigos, o porque algunos de ellos les compartieron contenido explícito, en línea o en persona. Pero otras veces, muchas otras veces, dice el autor, solo estaban navegando por el internet, buscando cualquier tipo de cosa que no tenía relación con la pornografía y de pronto apareció. Y él dice, de este porcentaje, la mitad de estos niños reconoció que también buscó pornografía de manera intencional, aunque el informe no aclara si a partir del consumo accidental o no. La otra mitad, el grupo de quienes han consumido solo de manera así por accidente, está conformado principalmente por personas, entre comillas, religiosas, es decir, aquellos que no siguieron buscando pornografía después de que fueron expuestos por error o contra su voluntad, son adolescentes que se definen como comprometidos con su fe. En otras palabras, la investigación ha dicho, estos niños no estaban buscando intencionalmente pornografía, les apareció en el celular o en la computadora y luego dijeron, sí, lo vi, pero inmediatamente borraron eso o tuvieron las fuerzas que el Señor Jesucristo nos da para no continuar intentando buscar. Cosa que es, realmente le digo, es un milagro, porque el cerebro trabaja de tal manera que cuando uno lo ve una vez, después ya tiene esa curiosidad y esa intención de continuar viéndolo. Los científicos del cerebro nos dicen que lo que ocurre es que una neurona se produce allí nuevo, una conexión nueva, y luego si uno continúa viéndolo, esa neurona se refuerza, lo vamos a explicar de una manera muy simple para que todos lo comprendamos. Y si uno no vuelve a ver eso, bueno, eso ya no tiene más fuerza, se diluye, etc. Y esa es la fuerza que nos da el Señor, ¿ok? Yo tengo esa experiencia, o tuve esa experiencia como niño. Bueno, no tan niño, yo creo que ya estaba en junior high cuando eso ocurrió en la secundaria. Y no teníamos el internet de mi época, pero me acuerdo muy bien que mis compañeros tenían unas figuritas, ¿verdad? Como así como tenían de fotos de jugadores de fútbol, también tenían de pornografía. Y un día la tiraron ahí sobre mi escritorio, mi pupitre, y yo inmediatamente con la mano la tiré. Se rieron, se burlaron de mí, pero yo no estoy diciendo yo era santísimo y era inmaculado, porque no existe tal persona. Lo que estoy diciendo es, yo amaba al Señor Jesucristo, ya era cristiano, y entonces en ese momento la primera intención fue tirarla. Pero sí recuerdo que yo vi esa figura en fracción de segundos, 2 segundos, y quedó en mi mente por un tiempo. Y entonces pues tuve que luchar, no mucho porque fue nada más una vista, pero tenía eso en mi cabeza, esa figura quedó grabada como una foto hasta que el Señor la quitó, ¿verdad? Y después ya no la recordé más. Pero comprendí aún en esa adolescencia qué horrible es que si uno vuelve a mirarla o se detiene a mirarla y luego mira más y más y más, ahí se forma la adicción. Es lo mismo que con la droga, con el cigarro, con el alcohol. Uno empieza una vez, dos, piensa que no le va a hacer nada. Lo que no está consciente es que ya se formó la conexión neurológica, eso desde el punto de vista científico. Esa conexión neurológica hace que uno después pues no pueda estar sin verla. Hay que luchar, ¿verdad?, para cortar eso. Y lo bueno es que cuando conocemos al Señor Jesucristo, Él nos da la fortaleza, aunque luchemos, oramos, y nos da la fortaleza para romper con eso. Pero millones y millones de personas que no conocen al Señor no hacen eso. Y caen en la trampa. Es una desgraciada trampa que Satanás tira en nuestros niños y en los adultos, hombres o mujeres. Vuelvo al artículo, punto número 4. Dice, las redes sociales son la segunda mayor puerta de acceso a la pornografía, dice este autor. Luego del consumo a través de sitios para adultos a los que se suele llegar por los motores de búsqueda, dice el autor, las redes sociales constituyen el canal más usual para acceder al material pornográfico. Un 38% de los adolescentes lo hizo a través de los apps o las aplicaciones como TikTok, Instagram, Reddit y un 34% a través de plataformas de video como YouTube. Es evidente que estas plataformas y aplicaciones ampliamente utilizadas por los adolescentes representan serios peligros para sus vidas, incluido el acceso a la pornografía. Y déjeme decirles que muchos jovencitos, niños inclusive, han llegado a entrar en el problema horrible de la pornografía porque un compañero o una compañera les mandó un texto con una foto pornográfica o con un link, un enlace, muchas cosas. En fin, número 5 de estas 7 cosas que este autor está diciendo, y yo estoy nada más transmitiéndoselo a usted y comentarios también de mi parte. Número 5, la pornografía se ha transformado en una fuente de información falsa para los adolescentes, los teenagers. El 45% de los consultados por Common Sense, esta compañía, aseguró que la pornografía les había brindado información útil, entre comillas. La mayoría de los menores de edad que ve material sexual explícito lo hace por curiosidad o por aprender conductas sexuales. Sin embargo, solo el 27% de quienes consumen piensan que la pornografía retrata de manera precisa un acto sexual. Número 6. La mayoría de los adolescentes no cree que consumir pornografía sea dañino. Según el informe citado, la actitud de los adolescentes hacia la pornografía es contradictoria. El 50% de ellos admitió sentirse culpable o avergonzado después de ver contenido sexual explícito, en especial aquellos que lo hicieron de manera accidental. Pero solo el 41% del total cree que ver pornografía está mal. De hecho, 7 de cada 10 adolescentes, imagínense, 7 de cada 10 solamente, adolescentes dijeron sentirse bien, entre comillas, con la cantidad de pornografía que ven o han visto en Internet. Y número 7, de acuerdo a este artículo, las conductas sexuales agresivas han aumentado entre los menores de edad con el auge de la pornografía. Uno de cada 2 adolescentes admite que la violencia y los estereotipos negativos están presentes en el contenido pornográfico que han visto. Aquellos que ven de manera intencional y regular son los más propensos a buscar material explícito que contenga escenas agresivas y violentas. La relación entre las conductas violentas de adolescentes y su consumo de material pornográfico es difícil de determinar, dice el autor. Tal vez los menores consumen contenido agresivo porque vienen de entornos agresivos en casa, o puede que el consumo de pornografía normalice conductas violentas para ellos. De cualquier modo, los datos demuestran que existe correlación entre la conducta y el consumo. Por ejemplo, dice el autor, a finales del año 2021, la Fiscalía General de España emitió un informe anual en el que advirtió que los delitos sexuales cometidos por menores de edad había crecido un 58% respecto al año anterior en aquel país. Según la Fiscalía, los delitos estaban relacionados con el consumo precoz de pornografía que normaliza la conducta violenta. Bueno, esto es muy similar a lo que yo le comentaba minutos atrás sobre el doctor Dobson y aquel criminal que terminó asesinado, bueno, no asesinado, sino que pagó con su vida, ¿verdad?, la pena de muerte, porque él comenzó así, hay conductas sexuales violentas. Ahora, se estudian estos casos, si es cierto lo que este autor que le estoy comentando y leyendo dice, porque los niños a veces accidentalmente ven pornografía, pero un gran número de ellos responden a eso porque en su hogar ven violencia, ya sea que el padre le pega a la madre o la madre le pega al padre o ambos se gritan terriblemente o a veces papá o mamá son excesivamente controladores. Y no me malinterprete, voy a explicar eso. Papá y mamá tenemos delante de Dios la responsabilidad y delante de la sociedad y de la iglesia, etcétera, la responsabilidad de conducir bien a nuestros hijos. Pero si nos peleamos, gritamos o somos excesivamente controladores, no les enseñamos cómo ser responsables y les damos cierta libertad controlada para ver cómo ellos actúan sin nosotros al lado, ¿Y qué pasa? Entonces, si no hacemos eso, hay una válvula de escape, vamos a decir así, que a veces los niños buscan como si cuando se sienten demasiado oprimidos por sus padres. Y esto a veces conduce, no siempre, pero en muchas ocasiones conduce a que en secreto, entre amiguitos o primos o hermanitos o solos, busquen algo sin intención, no saben qué les está ocurriendo, y lamentablemente Satanás aprovecha esas situaciones y los va a tratar de empujar a esta situación de la pornografía. Ahora, no lo interprete mal, yo sé que los papás y mamás necesitamos aprender, o bueno, yo ya soy abuelo, pero necesitan aprender a educar a sus hijos. Entonces, otro día tal vez vamos a tener que hablar en otro momento acerca de dónde está el balance entre el control y el excesivo control, dónde está la situación que este autor que estoy compartiendo con usted comparte. Ahora, cuando regresemos vamos a hablar acerca de la libertad que provee el Evangelio de Cristo Jesús. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana. Y también a las 4:30 de la tarde, y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Atención amigas y amigos del programa Te con Elsa. A partir del mes de junio, se unen dos anfitrionas a nuestra cita semanal. Ellas son Esperanza Segura y Alma Rincón, quienes, junto a Elsa Catarizano, compartirán temas de mucha importancia para la mujer. Además, desde ahora nuestro programa se llamará Las Damas de la Red. Escúchenos, como siempre, todos los martes, a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Refresca tu alma con la palabra de Dios en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Muchas gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y hoy estamos compartiendo con usted en temas culturales, como lo hacemos los días miércoles, esta situación de la pornografía en los niños y los adolescentes. Y estoy leyendo un artículo que se llama La industria pornográfica quiere atrapar a tus hijos, 7 datos que todo padre creyente debe conocer. El autor es Matías Pelletay y esto tiene que ver con eventos actuales y es una publicación que yo he visto en la colección del Evangelio. Este es bien importante este artículo y voy a hablar en este segmento de lo que el autor comparte y yo por supuesto comparto también mis conocimientos sobre el tema y lo que dice la palabra de Dios y experiencias de tratar con tanta gente aún a nivel de la consejería profesional y a nivel del pastorado. Y vamos a hablar en un momento más acerca de la solución a todo esto, ¿ok? La libertad en el Evangelio. Amigo oyente de Radio La Red aquí en Colorado, o si usted nos escucha en el Internet, si usted perdió el primer segmento, recuerde que lo puede encontrar en radiolared.net bajo la categoría de podcasts. Busque Viva Mejor y va a encontrar la primera media hora del programa allí. Puede compartirlo, puede bajarlo, etc. Antes de continuar, quiero recordar a la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Como todos los días miércoles, ella patrocina en parte este programa para que usted lo pueda obtener gratuitamente. Ella está en el trabajo de ayudarle a usted como agente de bienes raíces o realtor, como decimos aquí, en la compra y venta de sus propiedades. Así que llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muy bien, y continuamos entonces con este tema. De paso le digo, no vaya a olvidarse que mañana jueves tenemos jueves de estudio bíblico y estamos navegando versículo por versículo estudiando la carta de la epístola de Judas. Así que no lo vaya a perder. Y los viernes tenemos temas generales, respuestas a preguntas, recomendaciones de libros, etc. Muy bien, el autor dice la libertad en el Evangelio. Aunque la mayoría de las cifras presentadas, las que presentamos en el segmento anterior aquí nosotros en Viva Mejor, la mayoría de las cifras presentadas están basadas en estudios hechos en los Estados Unidos, dice el autor, estos datos confirman que la enorme mayoría de los adolescentes tiene acceso a la pornografía y cada vez a una edad más temprana, lo cual también es en realidad en el resto del mundo hispano. Las nuevas generaciones crecen en una cultura que ha normalizado este pecado y las consecuencias ya se empiezan a notar. Lo peor es que muchas de las secuelas, dice el autor, aún están por verse, secuelas, las consecuencias, ¿verdad? Aún están por verse. Mientras tanto, la industria pornográfica genera tantas ganancias que ha logrado un poder insospechado hasta hace unas décadas. Poder que le permite seguir funcionando a pesar de sus terribles efectos. El panorama es triste y desalentador, pero hay una solución: el Evangelio. El autor dice: los menores de edad, como todas las personas, necesitan a Jesucristo para ser libres de la pornografía y de los ataques de esta industria satánica. Dios transforma el corazón de todos aquellos que se acercan en arrepentimiento y fe, sin importar su edad o condición. Pero no solo los niños necesitan el Evangelio, también las familias. El mensaje de Cristo nos transforma y capacita para desarrollar familias que vivan según su palabra, la palabra de Dios, en gozo y libertad, dando gloria a Dios en todo. La industria pornográfica parece un enemigo grande, pero el poder transformador del Evangelio es mayor. Amén. Eso es lo que dice este autor. Hablemos un poquito más acerca de cómo ser libre, entonces, de la pornografía. Y aquí paso a otro artículo y a mis comentarios. Este otro artículo es de Leo Mayer y él dice, da este ejemplo, y estamos hablando en este segmento de cómo ser libre de la pornografía. Juan es un cristiano inteligente, activo y responsable en el servicio de su iglesia. Sin embargo, hace poco llegó a la oficina del pastor pidiendo ayuda por su adicción de más de 5 años a la pornografía. Él está desesperado con sus caídas y su oración es que Dios haga un milagro de liberación hoy mismo. Hallar libertad de la adicción a la pornografía es, por lo general, el producto de un proceso lento y constante. Y el autor dice, si este es tu problema, es vital que leas estos consejos para que tengas una expectativa real de cómo debe ser tu proceso de restauración. Si tu meta es ser libre de este pecado, hay un camino por recorrer y algunos consejos para considerar. Y este autor dice, arrepiéntete, primera cosa. Este imperativo suena extraño y hostil en una sociedad embriagada con la autoexaltación. Sin embargo, el arrepentimiento bíblico implica un cambio de mente ante un comportamiento nocivo, en otras palabras, dañino, en particular que no glorifica a Dios. El doctor R.C. Sproul afirma que el arrepentimiento lleva consigo no solo una evaluación intelectual, sino también una respuesta emocional o visceral. Por lo cual, el arrepentimiento envuelve dolor por una forma anterior de comportamiento. Pero hay más. Y este otro autor dice, Juan el Bautista y Jesús predicaron el mensaje del arrepentimiento. Lo vemos en Marcos 1, 4 y 14 al 15. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento involucra el dolor por haber ofendido a Dios, unido a una acción concreta que evidencia un cambio de mentalidad. Arrepentirse es cambiar de mentalidad y de dirección. Ahora bien, la conversión no significa que saltamos instantáneamente del pecado a la perfección, sino que nuestras vidas se están cambiando fundamentalmente. Desde el momento de nuestra conversión, nuestras vidas se mueven en una dirección diferente hacia Dios. Y hay consejos como leer 1 de Juan capítulo 1, 9, Proverbios 28, 13, Hechos 2, 38. Y en oración dice, pide al Señor perdón por tu pecado y que te guíe a un verdadero arrepentimiento. Así que el primer punto de consejo es, como en todo caso, en todo pecado, estamos hablando desde la pornografía, pero en todo pecado, arrepentirse. Y arrepentirse no es, y este es mi comentario, arrepentirse no es simplemente como decimos en inglés, I'm sorry. O en español diríamos, bueno, lo siento mucho. Yo he escuchado a gente que dice así. Pastor me dice, lo siento mucho, pero I'm sorry, pero cualquiera lo hace. Y nadie es perfecto. Eso no es arrepentimiento. Eso es simplemente una especie de remordimiento, una forma de reconocer que nadie es perfecto. Bueno, a veces yo le digo a la gente, hábleme de algo que no sepamos, o que digamos una noticia. Todo el mundo sabe, ya sabemos esto. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que acabamos de explicar. De verdad reconocer con mucho dolor lo que estamos haciendo, reconocer que está mal y tenemos que salir de eso porque hemos ofendido a Dios. Y entonces tenemos que hacer una acción concreta, algo hay que hacer, no podemos quedarnos con eso está mal. Yo recuerdo que hay personas que me han dicho a través de mis años de ministerio o profesionalmente, ay, usted ya ve cómo somos pastoras y somos, ay, que Dios nos ayude. Uno no cambia así, eso no es arrepentimiento, mis queridos amigos y hermanos. El verdadero arrepentimiento es, yo sé que estoy mal, sé que estoy ofendiendo a Dios, que es santísimo, sé que eso fue lo que llevó al Hijo de Dios a la cruz por mi culpa, y entonces tengo que hacer algo al respecto. Me tengo que arrepentir, tengo que cambiar de mentalidad. Ya no puedo pensar, bueno, cualquiera lo hace, o bueno, no puedo, es más fuerte que yo, que es demasiado fuerte para mí, y intento, pero no puedo. Uno tiene que decir, basta, stop, esto es horrible, esto es una ofensa, esto llevó a Cristo a Jesús a la cruz por mi culpa, yo sé que por mi redención también, pero Él cargó con todos mis pecados y este pecado también, así que basta con esto, Señor, ayúdame, guíame, te pido perdón, confieso a ti mi pecado, y Dios nos va a ayudar cuando eso es genuino, cuando es más que un remordimiento, cuando es más que un reconocimiento de que hicimos algo mal. Eso es algo que no debemos volver a hacer. Lamentablemente, tomamos estos pecados, por ejemplo, de la pornografía, como es algo secreto usualmente, lo tomamos como con menos importancia de lo que tal vez tomaríamos el pecado de robar, o el pecado de matar, o el pecado de adulterar, o el pecado de embriagarnos, o el pecado de tomar drogas. ¿Por qué? Porque esos otros pecados se transforman en situaciones externas donde podemos llegar a ir a la cárcel, o pagar un ticket, o quedar en vergüenza, ¿verdad? En cambio, estos son pecados en secreto, usualmente hechos en secreto, y uno piensa, bueno, yo tengo ese problema, y ahí está. Y estamos en una época del mundo, ya no de una cultura específica, sino, digamos, la cultura del ser humano en general, donde se ha normalizado mucho este problema de la pornografía. Yo sé de psicólogos, consejeros, consejeras, que cuando los pacientes van, o los clientes, como le llamen, van y dicen, yo tengo este problema, me perturba mucho, me siento culpable, no lo quiero hacer, más no, es inevitable, porque no es solamente ver estas figuras, eso por supuesto usted sabe a qué otras cosas conduce, y estos profesionales No en todos casos, pero en muchos casos he oído que les dicen no reprima, eso es algo bueno para usted. Es más, he escuchado a papás y a mamás decir que en las escuelas le están enseñando a los niñitos, a algunos maestros, y obviamente no todos los maestros, obviamente no todas las escuelas, pero yo he escuchado aquí que me han dicho eso, con mucha tristeza y con mucho disgusto y por supuesto con mucho enojo, ira buena en ese caso, padres y madres, decir, hasta en la escuela le enseñan a nuestros hijos cómo hacer esto y cómo hacer aquello y que la pornografía no es mala. Entonces, ¿se puede imaginar esa perversión entra en la mente, entra en el corazón, en el alma, en el cerebro de estas criaturas y se les hace normal? Pero luego van las consecuencias. Y luego cuando están las consecuencias y la violencia, e inclusive, voy a ir más adelante, ya se ha investigado y se está comprobando cada vez más que lo que antes no se creía, ahora sí la ciencia lo ha visto, que todo el tema de la pornografía, y tengo que ser muy prudente porque estoy en público, pero usted se imagina y sabe lo que pasa, a dónde lleva eso, está trayendo también problemas físicos. Entonces ya no es solamente una cuestión mental, psicológica, espiritual, que es lo peor, o emocional. Aún inclusive trae situaciones, con el tiempo, también problemas físicos, entonces, o fisiológicos. Y entonces eso no le van a decir a los niños, ¿verdad? Y otros se van al extremo de no saber lo que están hablando y de repente le dicen, para asustar a los niños y a los adolescentes o aún a los adultos, les inventan enfermedades o cosas que les pueden ocurrir si lo hacen. Bueno, hay un camino allí que hay que recorrer antes de abrir la boca y decir esas cosas, pero al mismo tiempo hay un porcentaje de cierto y la ciencia está comprobándolo. Ahora, como el otro autor que yo les decía recién, en el primer segmento, habla acerca con mucha razón de la industria de la pornografía. Usted sabía que, no sé en otros países, no me consta, pero aquí en los Estados Unidos la industria de la pornografía es una de las industrias más poderosas del país y más adineradas. Es una industria de multibillones de dólares, miles de millones de dólares. Es tan fuerte y tan grande que es bien complicado frenarla, porque cuando cualquier organización o movimiento tiene una excesiva cantidad de dinero, no lo para nadie. Cuando le cierran una puerta, pues ellos mismos inventan otra y entran y cierran esa e inventan otra, porque tienen los medios para poder hacerlo. Y usted sabe que el dinero, como decía un dicho ahí que algunos de ustedes conocen, poderoso caballero es don dinero. Entonces, bueno, los papás, las mamás, los pastores, los maestros, las iglesias, tenemos que hacer algo al respecto. No necesitamos salir con pancartas a la calle y hacer un movimiento. Si lo quiere hacer, pues está en un país libre. No siempre eso produce el efecto que estamos queriendo. El mayor efecto es desde nuestros hogares, desde nuestras iglesias, enseñando estas cosas. Nosotros aquí hacemos nuestro pequeño granito de arena a través de Radio La Red en este programa Viva Mejor. Entonces, la primera cosa es, hable del arrepentimiento. Yo sé que eso es contracultural, pues que sea contracultural. Está en la Biblia y esto es lo que se necesita, un genuino arrepentimiento. Volviendo a nuestro autor de este artículo, dice, prioriza amar a Cristo. El amor de Cristo es extraordinario, dice, es insuperable. Él murió por sus enemigos para hacerlos coherederos junto con Él. Y el autor cita Romanos capítulo 5, 8, Romanos capítulo 8, versículo 16. La obra redentora de Cristo no solo involucra una simple ayuda para calmar la conciencia, dice el autor. Es compasión puesta en acción. La obra redentora de Cristo es compasión del Señor Jesucristo puesta en acción. Se trata del maravilloso amor de un maravilloso Señor. Y el apóstol Pablo escribe sobre este amor en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Él dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, estos son los salvados en Cristo Jesús, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento o todo conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y el autor dice, reflexionar el amor de Cristo manifestado en el Evangelio es fundamental para ser libre de la pornografía. Al final, la batalla contra el pecado es, en esencia, una lucha de amor que se suscita en nuestros corazones. Así que conoce el amor liberador y poderoso de Cristo descrito en la palabra y déjate llenar de él en tu proceso de liberación y limpieza. Días atrás yo estaba hablando en una de las congregaciones de nuestra iglesia, La Red, con un grupo de personas en una clase y hablábamos acerca de eso. Estamos 90% de nuestro tiempo expuestos, digamos de lunes a domingo, expuestos a todo lo que el mundo ofrece, vía el internet, los medios, la televisión, la radio, compañeros de trabajo, familiares que no conocen a Cristo. En fin, todo el tiempo es un bombardeo, por llamarle así, de ideas, ideologías, propagandas comerciales, políticas y cosas que no son de Cristo o que son directamente contrarias a Jesucristo. Y luego venimos a la iglesia y pretendemos que en una o dos horas, no sé, se nos lave el cerebro y todo cambie. Ahora, la palabra de Dios tiene ese poder. Lo puede hacer en fracciones de segundos. Sin embargo, tenemos que continuar pensando, meditando en las cosas, orando por esas cosas que hemos aprendido cuando estamos juntos con la iglesia en los sermones que nos da el pastor. O cuando todos los días también estamos reforzando todo eso a través de nuestra lectura bíblica personal, de nuestro tiempo de oración. Y en contacto con personas que son gente de la iglesia que realmente aman al Señor. Y no podemos evitar el contacto con otros que no aman al Señor. Pero imagínense, si nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro ser se llena mucho más de todo lo que el mundo ofrece, pues después no nos quejemos si no tenemos fuerzas para la lucha en contra del pecado, en este caso de la pornografía. Como también de la lucha contra la ansiedad, o el miedo, o los ataques de pánico, o los problemas matrimoniales. Entonces, yo sé que no podemos vivir en la iglesia, o con la iglesia, todos los días juntitos allí. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día, tenemos un matrimonio, muchos de nosotros, y nietos, hijos, o si estamos solteros, tenemos otras ocupaciones, lo que fuere. El punto es que yo les decía a este grupo en la iglesia, la competencia por nuestro interés, tiempo, diversión, entretenimiento y pensamiento es terrible. La competencia que tenemos, por decirlo así, en cuanto al tiempo. Lo mismo con los niños en la escuela. Aquí, por lo menos en los Estados Unidos, están prácticamente el mismo tiempo que un adulto está trabajando, ellos están en la escuela, desde la mañana hasta media tarde, más o menos. Y después, cuando llegan a casa, a veces nosotros no estamos allí, o papá y mamá están trabajando, o ellos tienen que hacer esto o lo otro. Y a veces encima, yo creo que de mi parte pienso, es mi opinión, como consejero y como pastor, que a veces algunas familias cometen el error de, por mantener ocupados a los niños, y no está mal, pues que vayan a piano, que vayan a violín, que vayan a baile, que vayan a danza, que vayan a esto, que vayan a lo otro, que quiero que aprendan a tocar el piano, que un montón de cosas. Y repito, eso no son intrínsecamente cosas malas, pero los quieren mantener constantemente ocupados. Y luego no siempre tienen tiempo para estar con familia o en su familia. O la otra cosa, que aunque aún estén en familia, es demasiado el tiempo que están, digamos así, absorbiendo lo que el mundo les puede ofrecer. Ahora, no es malo aprender instrumentos musicales, no es malo aprender a pintar o a dibujar o un talento. Lo que yo les recomiendo como consejero en este aspecto y como pastor es balanceen ese tiempo. Tiene que haber tiempo para la palabra de Dios, tiene que haber tiempo para la familia. Tiene que haber tiempo para la oración. Si uno lo aprende desde niño, desde adolescente, cuando es ya un adulto, no es algo que le va a costar tanto porque se, digamos como que se encarna en uno, ¿verdad? Se hace un buen hábito que después, trae muy buenos resultados. Entonces, vamos a reflexionar en todos estos detalles, porque como decía yo en el primer segmento, con el otro artículo, en muchos casos este tema de la pornografía en los adolescentes tiene que ver con no priorizar como familia a Cristo. No estamos hablando de fanatismo religioso, estamos hablando de verdad priorizar a Cristo. Tengan conversaciones con sus hijos acerca del Señor Jesucristo, de la Biblia. Y usted dice, bueno, yo no estoy muy instruido, no sé, no tengo mucho. Pues, ¿qué le parece si compra buenos libros cristianos? Asegúrese nada más que tenga sana doctrina. ¿Qué le parece si lee un rato juntos la Biblia? ¿Qué le parece si le dice honestamente a sus hijos, mira, yo no tengo todas las respuestas, pero soy mayor que tú, ¿okay? Y tengo ciertas experiencias con el Señor y en la vida y te quiero explicar y te quiero ayudar. Así, no voy a estar que te quiero vigilar todo el tiempo, pero quiero hablar contigo o busque ayuda, ¿verdad? Hay otras familias en la iglesia cuyos papás, mamás, pues saben más que usted, tienen más tiempo en el Evangelio de Cristo. Bueno, júntese con ellos, invítelos a comer, júntese con la familia de ellos, vayan a las casas de ellos, hagan algo que produzca que sus hijos beban un poco más del Evangelio de Cristo, porque, repito, la competencia por el tiempo es muy grande entre estudio y trabajo, y a usted le ocurre lo mismo con su trabajo, con sus ocupaciones, con sus deportes y con todas las cosas. Entonces, se trata de poner las cosas en importancia, en prioridad. Usted y yo ponemos prioridad a ciertas cosas en la vida, inclusive buenas cosas como el trabajo, pero si eso es todavía una prioridad mayor en nuestros intereses al mismo Dios, estaremos en problemas. Y no se confunda, cuando yo le digo ponemos la prioridad en Dios, en el Señor Jesucristo, no estamos diciendo otra vez, usted tiene que ser pastor y dedicarse 24 horas con... No, estamos diciendo, en medio de todas las ocupaciones diarias que todos tenemos, esto tiene que ser prioritario. Y si encima usted tiene niños y adolescentes, tenga cuidado, porque todo lo que se está sembrando en esos corazones puede ser muy alentador y usted se puede sentir muy orgulloso de sus hijos y de sus hijas, pero tenga cuidado, porque sus hijos pueden estar muy instruidos en muchas cosas, saber muchas cosas, pero si no, en esos años especialmente formativos, no están bien fuertes en la palabra de Dios, en su relación con Dios, no van a tener fuerzas para salir adelante. Le doy un pequeño testimonio muy brevemente, porque ya me faltan 2 minutos y medio para concluir. Yo nací en un hogar cristiano, de verdad. Mis padres no eran fanáticos, olvídese de eso, eran realmente cristianos. Yo lo podía ver en casa, eran tan igual, así como eran en casa, eran en la iglesia o con la iglesia. Y ellos nos enseñaban estas cosas que yo estoy compartiendo con usted. Cuando yo llegué a la adolescencia, comencé a trabajar. Cuando llegué a la juventud, tuve trabajos mejores. Y yo recuerdo en una ocasión donde yo vi muchas cosas en el mundo real. O sea, no digo que el mundo de mi familia no era real, pero estamos hablando de el mundo como lo describe la Biblia. Drogas, homosexualidad, sexo, gente que se juntaba y pasaba la noche. Y usted sabe todas esas cosas. Y yo estaba invitado a hacer esas cosas, y yo estaba expuesto a hacer esas cosas, y luego estudiaba al mismo tiempo, y estudiaba pues en turnos vespertinos o de noche, y era horrible la inmoralidad y todo eso. Y usted dice, y pastor, usted cuando era adolescente y cuando era un joven trabajando y metido tanto en las cosas así, tan cerca del mundo y los vicios, ¿cómo es que no cayó? Hay una sola respuesta que le puedo dar y es la mejor, porque fue mi caso. Fue gracias al Señor, fue gracias a Dios. Había mucha oración en mi hogar, estoy seguro que gente en la iglesia oraba por mí, y yo tenía muy presente la presencia de Dios en mi vida. Entonces, cada vez que era tentado a caer, era muy tentado a caer. Y el Señor Jesucristo en mi vida, por todo lo que fue sembrado desde mi niñez, produjo que no cayese con ellos. No estoy diciéndole que era un sacrosanto, nunca pequé, nunca hice nada en mi vida. Lo que estoy diciendo es, el Señor restaure, el Señor salva, el Señor sana, el Señor libera, el Señor liberta. Pero si un niño ya crece y un adolescente crece con esto, con el Evangelio de Cristo, va a estar expuesto a muchísimas cosas que ni papá ni mamá van a ver. Pero ese es el momento donde uno dice, ok, es cierto que conozco al Señor porque Él me dio las fuerzas. Si no, yo hubiese caído. Hasta mañana, que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.